Dentro de 3 días y por estas horas estarán quedando habilitadas las mesas de votación y cada ciudadano deberá ir a votar. Las encuestas darán paso a los escrutinios. Bueno, hoy es el último día de campaña electoral y el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, presenta los datos de la última encuesta nacional, la última encuesta midiendo la intención de voto para esta última elección del largo ciclo electoral nacional 2009.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por dónde vamos a empezar hoy?
Bueno, digo, el domingo, tú lo anunciabas, la intención de voto, que es lo que se está midiendo ahora, se va a traducir en voto efectivo. Y vendrán los escrutinios y las mediciones de los escrutinios y ya dejan de ser intenciones y son realidades. A lo largo de 4 semanas, Factum fue la única empresa, el único instituto que dio semana a semana la intención de voto de los uruguayos, y la audiencia de Radio El Espectador tuvo el privilegio de poder tener esta información.
Sí, creo que fue algo valioso e interesante, ¿no? Que estuviéramos siguiendo de esa manera, tan día a día, lo que ocurría en esta campaña, ¿no?
Sí, realmente fue un esfuerzo muy grande y permitió, no es lo mismo dar 1-2 encuestas que dar todas las semanas, que permite medir el vaivén o la estabilidad de la opinión pública. Y bueno, la suma de todos los votos que se emitan el domingo van a determinar los resultados y ahora sí, habrá sí o sí un presidente y se termina este larguísimo ciclo electoral.
¿Qué es lo que vamos a presentar hoy?
Bueno, 2 cosas. Como lo hicimos el jueves anterior, el 25 de octubre. Primero, la encuesta, comparable con las anteriores. Es decir, lo que dice la gente de intención de voto. Y luego la proyección de los indefinidos, que lo hicimos el 22 de octubre, y vamos a explicar un poquito bien sus alcances.
¿Detalles de la encuesta?
Se cerró el pasado domingo, 22 de noviembre. Los datos que se presentan corresponden a una muestra de todo el país, tanto urbano como rural, representativa del 100% del electorado. Se entrevistaron 968 personas. Y lo que se da ahora es que dice la gente a la pregunta, el domingo 29 de noviembre se define la elección de presidente y vicepresidente de la República entre estas 2 fórmulas, se mencionan las 2, a cuál de ellas se inclina a votar. La ficha técnica completa se encuentra en www.factum.com.uy.
Y los resultados son los siguientes: para la fórmula Mujica Story 50%, para la fórmula La Calle Larrañaga 41%, indefinidos 9%.
Bueno, en esta segunda etapa, Mujica Story estuvieron, recordemos, son 4 encuestas, 4 semanas, 49, 49, 50, 50. Estable, con una suba en la segunda mitad. Pequeñísima. La Calle Larrañaga, 42, hay una caída a 40, se mantiene en 40, y esta última semana trepa a 41. Los indefinidos, 9, 11, 10, 9. Es decir, otra vez los indefinidos crecen cuando empieza la campaña electoral, al revés de lo normal, pero ahora sí fueron decreciendo y no como pasó en la segunda etapa, que a medida que se acercaba la elección cada vez había más indefinidos. Pero termina habiendo la misma cantidad que al comienzo, es decir, la campaña electoral en sí parece que no definió a demasiada gente.
Recordemos qué es lo que Factum incluye bajo la categoría indefinidos.
Bueno, indefinidos es los indecisos, propiamente dicho, y la gente que en principio se está inclinando en blanco o voto anulado, es decir, los que no están definidos, en este caso, por ninguna de las 2 fórmulas presidenciales.
Así que entonces, bueno, Mujica Story 50%, La Calle Larrañaga 41%, indefinidos 9%, esos son los datos tal cual surgen en forma directa de la encuesta. Pero tú, Oscar, y Factum también hacen una proyección de los indefinidos, de cómo se definirían esos indefinidos.
Exactamente. Bueno, vamos a primero aprovechar para hacer unas cuantas aclaraciones y precisiones. Diría que la mayoría de ellas lleva ya 17 años haciéndose aquí en El Espectador, pero siempre hay que reiterarlas. Primero, una encuesta es una fotografía de la sociedad en un momento determinado, o la medición de un estado de opinión pública en un momento determinado. Los datos que hoy se presentan son una fotografía o un estado de opinión pública al domingo pasado, 22 de noviembre. Dos, una sucesión de encuestas da una película, ¿eh?, o una tendencia al comportamiento de la opinión pública y sugiere tendencias al futuro que no son necesariamente inexorables porque los hombres intervienen sobre los acontecimientos. En la elección del pasado 25 de octubre, aproximadamente el 10% de los uruguayos decidió su voto entre el lunes y el mismo día de la elección, entre el lunes anterior y el mismo día de la elección.
O sea, esa gente resolvió después de la última encuesta.
Exacto, después de concluir la encuesta, lo que está obviamente fuera de la medición. Tres, una proyección de indecisos es la adjudicación de los indecisos como intención de voto a un candidato, o al otro candidato, o en blanco o anulado, como si las elecciones fuesen en el mismo momento de la encuesta. Es decir, esa adjudicación se realiza en base a otros datos de la encuesta, cuál es su definición partidaria, qué partido simpatiza más, cuál no votaría nunca, qué simpatía tienen por los distintos candidatos, en fin, su ubicación es izquierda-derecha, digo, todo un conjunto de elementos que permiten, digamos, volcar los indefinidos. Pero es una proyección a ese día. Es decir, uno lo que hace es decir, bueno, si este día se vota, ¿cómo termina la votación? No es un pronóstico para el domingo.
Sí, esa es una precisión importante. Esta proyección de indefinidos que tú vas a presentar ahora corresponde al domingo pasado.
Al domingo pasado, y esta semana hay 10% de gente probablemente que se esté decidiendo.
Seguimos. ¿Otras aclaraciones?
Los datos se presentan en números enteros, y un número entero, por ejemplo 50%, quiere decir que está entre 49,50 y un 50,49%. Es decir, cuando uno maneja enteros, hay 0,5% para cada lado que cubre ese número entero. Quinto, las encuestas de opinión pública son investigaciones de ciencias sociales. Como toda investigación, tiene sus límites. En este caso, una proyección de estas características no debe reducirse a un único número, por lo cual presentamos los valores en franjas o rangos, como ya lo hemos hecho en varias oportunidades anteriores.
¿Y qué significa un rango?
Bueno, un rango quiere decir, esto lo explicamos en varios espacios aquí en Perspectiva, quiere decir que un evento puede ocurrir en cualquier punto entre un extremo y el otro del rango. Es decir, lo esperado puede ocurrir en cualquier lugar de esa franja. Dos errores que se cometen, y lo increíble es que se cometen especialmente por universitarios, son: uno, es reducir el rango al promedio del mismo, un único número, lo cual distorsiona el rango. Si uno va a decir un único número, ¿para qué presenta una franja si la va a reducir a lo que está en el medio? Eso falsea la información. La otra distorsión es considerar que en un rango lo único que valen son los dos extremos. Esto hemos visto en un análisis últimamente. Y entonces cuando uno presenta un rango, dicen, presenta dos escenarios. Uno donde todos van a votar en el mínimo y otro donde todos van a votar en el máximo. Bueno, eso es realmente un disparate. Y en primer lugar, porque no puedes, si uno suma los mínimos no va a dar 100, va a dar 96. O 98, y el otro va a dar 102, lo cual es imposible, porque el total de un universo, el total de un conjunto, debe dar siempre 100%. Entonces, el rango, por favor, no se considere que son dos escenarios donde van a ocurrir o todos los mínimos o todos los máximos. Bueno, y una séptima aclaración, algo ya fue dicho antes, una proyección no es un pronóstico.
Sí, sí,
hace pronóstico.
Sí, eso ya lo puntualizaste hace un rato, pero en todo caso aclarémoslo un poco más.
Sí, sí, las encuestas de opinión pública son investigaciones de ciencias sociales, y como toda investigación científica tiene sus límites. No son adivinanzas, ni apuestas, ni concursos de acierto, ni una penca. El que le guste el juego, que no tiene nada de malo, que juegue, pero es otra cosa. Que juegue a la quiniela, que apueste una penca. Esto no es un juego. No se puede perder la seriedad y hay que manejarse con todos los límites, las limitaciones que impone actuar con seriedad y con rigor científico.
En Perspectiva. ¿Quién será el próximo presidente de la República? Estamos conociendo y examinando los datos que surgen de la última encuesta nacional Factum hacia el balotaje. La encuesta se cerró el pasado domingo 22 de noviembre. La muestra corresponde a todo el país, tanto urbano como rural, con 968 entrevistas. Los resultados: Mujica Story 50%, La Calle Larrañaga 41%, Indefinidos 9%. Y ahora quedaba ver cómo pueden proyectarse esos indefinidos, Oscar.
Sí, con los alcances y precisiones que formulamos detenidamente, los rangos o franjas de votación al domingo pasado, proyectando los indefinidos, da las siguientes franjas o los siguientes rangos.
Mujica Story 51-52%, La Calle Larrañaga 44-45%, voto en blanco y anulado entre 3-5%. Oscar,
bueno,
con estos números, ¿qué se puede decir a propósito de la elección? ¿Está definida, no está definida?
Bueno, para contestar esa pregunta, primero, nosotros desde el punto de vista encuesta mejor no hacemos pronósticos. Pero lo mejor es ver qué cree la propia gente. El famoso índice Wigner que hemos presentado muchas veces, el 81% de los uruguayos, 81%, cree que el próximo presidente será Mujica y el próximo vicepresidente Astori. Solo un 13% tiene esperanzas de que gane la fórmula La Calle Larrañaga. Pero la percepción de que gana Mujica o Mujica Story la tiene la creencia de que va a ganar, que es independiente de que le guste o no a la gente. Esa percepción la tiene el 60% de los que en octubre votaron al Partido Nacional. 6 de cada 10 personas que votaron al Partido Nacional cree que gana Mujica Story. Y el 70% de los que votaron al Partido Colorado cree que gana Mujica Story. Con esto parece claro que la gente no tiene grandes expectativas ni tiene incertidumbres sobre lo que espera que ocurra el domingo, ¿no? Esto es la percepción de la gente que Factum mide.
Y para el final, ¿cuáles podemos marcar como conclusiones de este análisis de hoy?
Bueno, primero, digamos un poco como conclusiones de esta etapa, de esta tercera etapa, y algunas de todo el ciclo electoral. Primero, que se demuestra la gran importancia que tiene en Uruguay el voto partidizado, el voto por partido.
¿Por qué?
Porque esto demuestra una gran estabilidad de la gente en el voto, sobre todo en la divisoria que podemos llamar Frente Amplio de un lado y partidos tradicionales de otro. Hay mayor corrimiento entre los partidos tradicionales. Son fronteras que se han ido debilitando desde el 99 a la fecha. Pero claramente los candidatos arrastran los votos de los que votaron sus partidos con una gran facilidad. Segundo tema, ¿cuál era el nicho de decisión en esta etapa? Nosotros hicimos un análisis muy detenido en la primera semana post 25 de octubre, aquí en perspectiva, el 30 de octubre. Y lo que surgió fue muy claro. Si el Frente Amplio retenía sus votos, captaba casi todo lo de Asamblea Popular y un poco del Partido Independiente, ya con eso le bastaba para ganar Mujica Story. En cambio, La Calle Larrañaga necesitaba no solo captar todo el voto del Partido Nacional, todo el voto del Partido Colorado y los dos tercios del Partido Independiente, sino que con eso no le alcanzaba. Necesitaba, nosotros usamos la palabra, derrumbar la muralla del Frente y lograr que uno de cada 60 votos del Frente se pasara hacia La Calle, o por lo menos, si no se pasaba ninguno, que dos de cada 60, es decir, uno de cada 30, votaran en blanco o anulado, es decir, se neutralizaran en el voto. Es decir, que la elección quedaba, en cierto modo, en territorio del Frente Amplio, y ahí tenía que plantearse la lucha. Por eso el Frente Amplio jugó con bastante inteligencia la campaña electoral, una campaña electoral muy muy tenue que hizo el Frente Amplio, con algún rechine del candidato presidencial, pero en general tenue, que fue apostar a afirmar lo que tenía, y apostó a la simbología, apostó a la gente que ya estaba con el Frente, es decir, lo que trató fue decir que de este corral no se escape nadie, porque con eso aseguraba la elección, sin preocuparse demasiado de captar hacia afuera y sin correr riesgo, digamos. Lo otro que se vio fue claramente la confrontación entre dos fórmulas, gran novedad en el país. Siempre recordemos el anterior balotaje, por ejemplo, fue Valle contra Vázquez. Pero además las propias campañas presidenciales normalmente es candidato a candidato. Acá ya vimos las fórmulas operando en la segunda etapa, lo vimos en todo lo que hicimos en el Radisson entre El Espectador, Deloitte y Factum, que se presentaban las fórmulas y sobre
todo... Sí, eso fue una característica ya de la campaña hacia el 25 de octubre, ¿no?
Exacto, y recordemos sobre todo los dos acontecimientos más importantes por el peso cuantitativo de los partidos, que fueron el de Mujica Story y el de la calle Larrañaga, que fue un juego a dúo en los dos casos, ¿no? Eran parejas jugando el partido, eran partidos de dobles que se jugó, ¿no?
Sí, sí, en ese sentido fue muy ilustrativo aquel par de conferencias en el Radisson, porque fue de las primeras veces que se vio cómo funcionaban, qué grado de sinergia habían logrado en ese momento construir los integrantes de las dos fórmulas presidenciales, ¿no?
Bueno, para cada uno fue el estreno, digamos, del juego de a pareja, de a doble, ¿no? Sí. Después, la mayor diferencia con el anterior balotaje, recordemos que tenemos una única experiencia y por lo tanto no se puede decir la experiencia indica, porque una no es. Pero que acá no hubo, lo que sí hubo en el 99, un acuerdo explícito, tanto electoral como de gobierno, entre Partido Nacional y Partido Colorado.
Sí, recordemos que en el año 99, varios días del intervalo entre la primera y la segunda vuelta fueron días destinados a la negociación de un acuerdo programático, etcétera, ¿no?
Sí, el 11 de noviembre se firmó el acuerdo en la Casa del Partido Nacional, en la Plaza Constitución, formalmente entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, que concurrieron Jorge Valle y Luis Hierro a firmarlo. Y fue un acuerdo formal. Esto tiene dos lecturas. La lectura de quienes defienden ese acuerdo y que dicen esto se hizo como hacen las grandes democracias parlamentarias, que los partidos construyen la mayoría formando acuerdos y si es posible antes de la elección para concurrir juntos a la elección y luego gobernar juntos en base a un plan, a un programa. Y quienes dicen, bueno, la negociación fue repartir los cargos y el 11 de noviembre lo que se hizo fue el reparto de la torta. Son las dos visiones, la positiva y la negativa. Pero lo cierto es que esta vez no hubo acuerdo y, para bien o para mal, para que gusten uno y disgusten otros, tiende a debilitar, en este caso, al candidato que venía a representar al conjunto de los partidos tradicionales, ya que sí hubo una recomendación formal del Partido Colorado votar a la calle Larrañaga. Hay una apuesta riesgosa de Bordaberry. Riesgosa en el sentido de que corre riesgo, no quiero decir que sea negativa. Porque, por un lado, dejó a la calle Larrañaga con una declaración inicial muy fuerte suya y de León, una declaración formal del Partido Colorado, pero no una participación en campaña. Y en cambio aparecieron muy fuerte en campañas figuras del coloradismo que hoy tienen poco poder convocante dentro del partido, como se vio en las elecciones el 25 de octubre. Las nuevas figuras de mayor convocatoria no aparecieron en tono de campaña. Esto le puede costar a Bordaberry en un futuro un rechín en el relacionamiento con el Partido Nacional, porque es notorio, ha trascendido muchos enojos que hay a nivel blanco con Bordaberry y el sector Vamos Uruguay. Pero por otro lado, él juega a que de producirse una derrota, de confirmarse estas cifras y no haber cambios esta semana, él queda despegándose de la derrota, no es uno de los derrotados el domingo 29 de noviembre. Por eso digo, es un juego en el pretil, puede salir muy bien, puede salir muy mal, puede tener costos o puede tener beneficios. Y de la campaña en sí, uno diría, estos días uno está notando lo que más o menos pensaba antes. Había dos grandes temas para hacer campaña si se quería derrumbar la muralla Frente Amplista y llegar a los Frente Amplistas, que era el IRPF y la inseguridad, y la fórmula calle Larrañaga. El Partido Nacional sale tardíamente a plantear estos temas, después de haber planteado el tema de las armas, que claramente, y los datos son consistentes en eso, afirmó la muralla Frente Amplista. A eso Frente Amplista le dio la sensación de una embestida tipo derecha autoritaria que los afirmó en el Frente Amplio, más allá del IRPF y más allá de la inseguridad pública, la sensación que tienen que el gobierno no anduvo bien en el tema seguridad. Y finalmente apareció el tema aborto, no promovido por la candidatura. Yo diría que a la fórmula presidencial del Frente la metieron en el tema, la obligaron a salir en un tema que sí, hay un procedimiento formal del Congreso del Frente, está en el plan de gobierno del Frente y el compromiso de votar la despenalización del aborto, pero esto creó un eje divisorio, un eje que podía llamarse laicidad-religiosidad, que ya lo había elegido Mujica sobre otro tema, sobre las invocaciones a la providencia que había hecho la calle la noche del 25 de octubre, y de alguna manera le sirvió también al Frente si lo que estaba buscando era mantener firme la muralla, es decir, el dudoso, el desconforme particularmente con el IRPF, es una persona de cultura muy laica, de una cultura de izquierda y muy desconforme con el IRPF. Bueno, en la medida que ponían en juego las tres cosas y no solamente el IRPF, lo ayudó a quedarse en el voto a Mujica Astori, como parecería que en este momento lo estaría firmando. Bueno, el domingo se verá.
En perspectiva.
¿Quién será el próximo presidente de la República? Este fue el tema de este último encuentro con el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, antes de la segunda vuelta, antes del balotaje del domingo 29 de noviembre. Hemos estado manejando los datos de la última encuesta nacional Factum, cerrada el domingo pasado. Hemos conocido también la proyección de los indefinidos realizada por Factum, que da que por Mujica y Astori surge una intención de voto de 51 a 52%, por Lacalle y Larrañaga 44 a 45%, y el voto en blanco y anulado 3 a 5%. Bueno, Oscar, nos despedimos entonces.
Bueno, nos despedimos, ya la parte preelectoral terminó, ya nos estaremos el domingo ya concluida la votación.
Sí, en la transmisión especial de El Espectador vamos a estar siguiendo el trabajo de Factum, que, como es tradicional en estas ocasiones, tendrá su base de operaciones en Monte Carlo Televisión.
Exacto, sí, ya desde 1989 tenemos la base de operaciones el día de las elecciones en Monte Carlo Televisión y la base de operaciones cotidiana y permanente en Radio El Espectador. Desde hace 17 años se cumplieron el 1 de octubre. Y bueno, y el martes, si no me equivoco, es que vamos a hacer un análisis especial de las elecciones para luego ya retomar el ciclo de los viernes ya en el proceso de instalación del nuevo gobierno.
Ahí está, sí, exactamente. Los próximos contactos contigo entonces el domingo, desde Monte Carlo Televisión, con el trabajo que ustedes van a hacer de encuesta en boca de urna, proyección de escrutinio, anticipo de los resultados, también las primeras pinceladas de análisis, y el análisis en profundidad lo tendremos el martes después de las 8:30.
Sí, generalmente la noche el domingo es muy difícil y le van a un análisis cuando uno todavía está con unos números en la cabeza, ¿no? Y el domingo saldré tanto yo como Eduardo Bottinelli en por la radio como también por el canal, ¿no?
Oscar, bueno, que tengan las mejores condiciones para ese trabajo, para esa tarea del domingo. Y nos reencontramos.
Como no, muchas gracias. No se avisoran muy buenas las condiciones porque está previsto lluvia para el domingo de tarde, lo cual complicaría a los votantes, por supuesto, a la Corte Electoral, pero también a nosotros.
Ah, bueno, sí, ese es un elemento adicional que va a haber entonces que estar siguiendo de cerca.
Sí, 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 estamos con el parte varias veces por día meteorológico del domingo porque es muy importante lo que ocurre en materia meteorológica para nuestro trabajo.
Gracias, Oscar, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.